Radio Nacional y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentan
Memoria en Construcción. Para no olvidar, lo hacemos día a día.
Lo hacemos día a día.
Para aprender, lo hacemos día a día. Para no repetir.
Para no repetir.
Memoria en Construcción. Con Eduardo Josán, Carlos Castro y Virginia Feynman.
Memoria en Construcción.
Muy buenas noches desde Maipú 555, con mucho frío en la ciudad y alrededores de Buenos Aires. Empezamos nuevamente Memoria en Construcción con Eduardo Josami, Virginia Feynman. Muy buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos? Fresquito. ¿Qué tal, Eduardo?
Con mucho fresquito.
Frío bárbaro.
Hoy vamos a charlar y vamos a tratar de calentar un poco el ambiente con el tema del programa Tradiciones en Pugna, el debate actual sobre la historia. Tenemos un invitado que ya en momentitos vamos a decirle quién es, que va a estar con nosotros en piso. Pero antes, como siempre, la editorial Mordaz corrosiva de Eduardo Josami, que siempre esperamos los domingos, ya que no hay fútbol.
Bueno, decir que la historia argentina está de moda sería seguramente banalizar un fenómeno social de mucha importancia que se está dando en los últimos años. Pero lo cierto es que los libros que tratan sobre temas de historia argentina cada vez se venden más. La presencia del tema en general en los medios también es más grande. En el discurso oficial es notable, lo fue en la época del Bicentenario, pero también recordemos que hace poco tiempo la Presidenta de la Nación rescató a Felipe Varela, que era una figura que en los años 70... merecía folletos, publicaciones, libros de gran circulación, y hoy es prácticamente un ignorado para las nuevas generaciones. Entonces, lo primero tal vez sería preguntarse cómo explicamos este revival de la historia argentina. Y me parece que no debe ser una casualidad que coincida este fenómeno del mayor interés por la historia con lo que podríamos llamar un proceso de repolitización de la sociedad argentina. Es decir, hace 3-4 años, algunos por buscar una fecha hablan de el velatorio y las movilizaciones con motivo de la muerte de Néstor Kirchner, pero lo cierto es que la sociedad argentina, que en los años 90 descreía de la política, que en el 2001 repudió la política partidaria y las formas tradicionales de la política, y que después empezó a acompañar este nuevo periodo político iniciado en el 2003 con cierta pasividad en un principio y después con mayor entusiasmo, en los últimos años se ha generado una vuelta de una fuerte militancia política y hay un interés mayor que seguramente tiene que ver con el hecho demostrado de que la política puede servir para cambiar las cosas. Entonces vale la pena interesarse por la política. Y el interés por la política y el interés por la historia van de la mano, porque cuando uno quiere cambiar las cosas, naturalmente empieza a estudiar cómo fueron las cosas antes, en otros momentos en que se intentaron también procesos de cambio. O como decía un filósofo que cada vez recordamos más, que es Walter Benjamin, es la historia la que irrumpe, ¿no? Se produce necesariamente como un encuentro con esas tradiciones que vienen desde el fondo de la historia argentina. Nosotros, cuando digo nosotros, digo el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, somos un centro de memoria y un oyente se podría preguntar si esto significa que necesariamente tengamos que ocuparnos de la historia argentina, del 25 de mayo, del Bicentenario. Bueno, en realidad, cuando uno habla de memoria en relación con las violaciones a los derechos humanos, piensa fundamentalmente en los años 70, en la dictadura, en lo que todavía se sigue llamando la historia reciente. Pero estuvimos en Rosario este fin de semana con Virginia presentando el libro Tradiciones en Pugna, precisamente, que editó el Centro Cultural junto con EUDEBA, y ahí también la gente del Museo de la Memoria de Rosario, donde se presentó nuestro libro, decía que ellos habían aprendido, como nos pasó a nosotros, que para ocuparse más profundamente, para instalar mejor el debate sobre la memoria y nuestra visión cuestionadora de la historia reciente de la Argentina, era imprescindible estudiar en un plazo más largo la historia argentina. Esto significa también que de alguna manera se reactualizan los viejos debates de la historia argentina. Es decir, quienes tenemos ya algunos años como para haber asistido a los debates políticos e intelectuales y culturales de los años 70 y 60, recordamos un momento en que parecía que la opinión estaba dividida muy fuertemente entre revisionistas y liberales. Y hoy cabría preguntarse, pero esto lo dejamos para que después hablarlo con nuestro invitado, aunque en el modo de hacer la pregunta ya de algún modo se ve una toma de posición, si el debate sigue siendo el mismo o si todas las transformaciones que se han producido en la sociedad argentina, la sociedad del matrimonio igualitario, del reconocimiento de la necesidad de reivindicar a los pueblos originarios, del rol de la mujer, en fin, un montón de cosas que caracterizan la Argentina de estas últimas décadas y en particular de esta última, también nos están requiriendo miradas históricas más profundas.
El pueblo es una gran memoria colectiva que recuerda todo lo que parece muerto en el olvido. Memoria en construcción, en la radio pública.
Si quieren comunicarse a la radio pública al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Si está con nosotros, nuestro invitado es Fabio Wasserman, historiador, integrante del Instituto Rabiniani, autor, entre otros libros, de Juan José Castelli, menudo personaje, y bueno, que esta es de Editorial Edasa. ¿Digo bien?
Sí. Edasa. Sí, casi bien.
Casi bien. Fabio, muy buenas noches, bienvenido acá al programa.
¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme.
Bueno, Fabio, también en este libro del que hablábamos, Tradiciones en Pugna, que sacamos desde el Conti, es autor de un artículo muy interesante donde trabaja el matadero de Esteban Echeverría y rescata la figura del juez como reconociendo cierta institucionalidad en ese periodo que otros historiadores no han reconocido. Un artículo original e interesante. ¿Qué opina Fabio de todo esto que dijo Eduardo?
Bueno, son muchos temas, pero no, en líneas generales estoy de acuerdo con él, incluso cuando anticipó que su forma de preguntar de algún modo era una toma de posición. Efectivamente, en los últimos años ha habido un mayor interés público por la historia. Uno siempre igual tiene la duda si ese interés público, cómo se traduce a lo más personal, a lo más íntimo, a cómo se lee, ¿no? A qué es lo que esos libros que circulan, si son leídos, cómo son leídos. Eso es un plano ya más difícil de acceder, pero uno ve más libros, más programas de televisión, programas de radio, ve instituciones que convocan a debates sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro, engarzándolos. Y efectivamente esto es un movimiento muy, muy notorio, muy notorio y muy notable también. Las causas de esto, también coincido con Eduardo, en líneas generales tiene que ver con una repolitización, podríamos decir así, de la sociedad argentina. También esto coincide con otros fenómenos que uno tiene que pensar también, es por primera vez tenemos 30 años consecutivos de democracia, de sostenimiento, con todas las vueltas que hubo, con todas las crisis, de sostenimiento de instituciones. En esto también contribuyó, aunque también es algo muy difícil de medir, cierta continuidad en la formación de historiadores en todo el país. Antes se estudiaba historia en pocos lugares, de un modo muy tradicional, ahora se estudia en casi todas las universidades nacionales, tienen carreras de grado de historia, algunas tienen de posgrado en las universidades nacionales, en las provinciales, en las privadas. Obviamente el interés social por la historia no proviene de ahí, pero puede encontrar en esa formación de muchos historiadores nuevos que aportan nuevas miradas sobre estos fenómenos que recién estaba aludiendo Eduardo, ¿no? Entonces se va creando una sinergia, se va retroalimentando esto. Y por supuesto también esto tiene que ver, y ahí sí aparecen otros actores, si desde el propio Estado se convoca, si desde los medios de comunicación, si las editoriales a su vez ven que la publicación de libros de historia es redituable para ellos, a su vez se publican más libros de historia, que a su vez eso va potenciando, ¿no? Eso tiene una dinámica propia. Por eso digo que son distintos fenómenos que van convergiendo. El más importante para mí, sin duda, que es el que arrastra a todos los otros, es el de la repolitización de la sociedad. Yo la remontaría más hacia el 2001. incluso. Eso se ve en un... Yo soy profesor de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, y es notable cómo en el momento de esa gran crisis, en el 2002, aumentó la matrícula de estudiantes de Historia. Y ahí hay es un dato mínimo, pero que da cuenta de, bueno, un mayor interés y un mayor compromiso de quien tiene interés, porque ir a estudiar no es sencillamente ir a leer un libro, ¿no? Eso sería un poco el panorama.
Sí, esto último que dice Fabio me parece interesante para una reflexión, ¿no? Yo también pienso que empezó en el 2001 esto. De alguna manera marcaba que esto se había dado en los últimos años, porque creo que se expresó con más fuerza en los últimos años, sobre todo con motivo de los festejos del Bicentenario, que de alguna manera pusieron a la historia en el centro de esas grandes movilizaciones. Pero, de algún modo, la politización de la sociedad argentina empezó en el 2001. Es decir, en el 2001 hizo crisis esta idea de los 90 de que la historia no servía para nada, porque tan claro quedó eso, de que la historia, perdón, de que la política, que fue de alguna manera...
Sí, las dos cosas, claro, las dos cosas.
Sí. De alguna manera necesario empezar una nueva búsqueda, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente hay un comienzo en el 2001, no conocía este dato que da Fabio, pero me parece interesante, uh-huh. Y creo que en los últimos años, bueno, se fue perfilando también desde el punto de vista político más claramente cuál podía ser esa salida.
Te referías a los 90, y el otro día en Rosario recordabas este episodio de cuando Menem repatrió los restos de Rosas. Dio para varias interpretaciones. Yo le comentaba que siendo chica y no consciente de algunas cosas, me había alegrado, como es un reconocimiento a un líder que se había olvidado, se había demonizado de alguna manera y que había tenido su conexión con lo popular, con lo nacional. Eduardo, vos lo veías de otra forma, y sería también interesante después ver cómo lo ve Fabio.
Sí, yo recordaba que en ese momento hicimos una gran discusión en la revista Crisis, que tuvo la mala idea de cerrar justo cuando estábamos llegando a las conclusiones, así que el artículo no se publicó nunca, pero porque coincidieron los debates que se daban en Francia con motivo del Bicentenario de la Revolución Francesa, presididos por esta idea de un historiador francés, François Furet, que decía la Revolución Francesa ha terminado, lo que en Francia quería decir todo, se terminó la política, una concepción de la historia, se terminó la izquierda francesa, porque la Revolución Francesa de algún modo sintetizaba uh-huh. todo eso, y este, vuelta de los restos de Rosas traídos por Carlos Menem, y en ese entonces nosotros encontrábamos un elemento común con todas las diferencias, es que había una idea también de reconciliación en la vuelta de los restos de Rosas y de cierre de los conflictos que había, estaban latentes, digamos, en la historia argentina. Es decir, porque no se lo trajo a Rosas como lo hubiera traído, por ejemplo, José María Rosas, ¿no? Uh-huh. Es decir, siendo este es el héroe nacional, se terminó con toda una época de mentiras y ahora somos todos rosistas. Al contrario, uh-huh. se lo trajo como diciendo, bueno, acá se acabó la discusión y todos los argentinos pueden volver a reposar en la Argentina, ¿no?
Circulaba sí. también, perdón, ese texto de Fukuyama, ¿no? Completaba un poco la escena.
Sí, pero no, y lo que hay que recordar es que es casi contemporáneo con los indultos.
Exactamente.
Digo que apuntalando sí, sí. lo que dice Eduardo, efectivamente era un intento de, en términos de la época, reconciliación, pacificación, fin de los conflictos, y era un gesto simbólico. ¿Ves? Son interesantes también en términos ya como historiador, esos momentos en los cuales se producen repatriaciones, digamos también qué intencionalidad hay. Por ejemplo, en 1857 la dirigencia porteña repatria los restos de Rivadavia, de Cádiz, y fue un momento muy importante en la construcción de una nueva memoria para la provincia de Buenos Aires, que buscaba enterrar el pasado rosista reciente, y fue con el barco que traía, que hablaban todas las corporaciones, la sociedad de beneficencia, el Senado, bueno, muchos discursos de hombres importantes y mujeres de la época, pero mucha gente, fue un acontecimiento muy popular también. Entonces uno ve ahí también estas intervenciones de ciertas coyunturas políticas y cómo se activan determinados temas históricos, y a veces que incluyen también una cuestión corpórea, como es la repatriación de restos. No es solamente algo, es lo simbólico que viene encarnado en algo mucho más denso, ¿no? Y sí, efectivamente, yo recuerdo ese, coincido con el 89, la repatriación y el billete. Claro. El billete que todavía seguimos usando, claro. Color rojo. Y ahora la estación Urquiza,
pesos, ¿no?
Sí. Si algún día sí. Macri logra que abra la estación Urquiza del SubTV, se llama Juan Manuel de Valderrosas. Finalmente tiene, a la larga va a tener esa idea de esa la historia como o el recuerdo de lo histórico como una finalmente una reconciliación de todo ese pasado, ¿no? Está por un lado eso y está por otro lado ciertas tensiones del presente, ciertos conflictos, intereses que logran o no logran, buscan o no buscan reactivar, y eso es lo que se está produciendo ahora, ¿no? Con toda la discusión sobre el tema del revisionismo, hay otra beta que no es la reconciliación, o es un camino distinto de llegar a una reconciliación, me parece, ¿no? Eso es una interpretación mía.
¿A vos te parece que esta discusión está reeditando estos debates a los que se refería Eduardo entre liberales y revisionistas en los años 50 y 60?
Sí, y en esto, bueno, seguramente será polémico o será para debatir, lo está reeditando en el sentido bien estricto de que lo están reeditando. No hay una, me parece, por todo lo que se ha generado a partir de bueno, el acontecimiento más significativo fue la creación del Instituto Revisionista Manuel Dorrego. Creo que las propuestas que han surgido de ahí me parece que no han tomado cabal cuenta de que la sociedad argentina es otra que la de hace 50 años, que la de hace 40, que la de hace 30 incluso, y que también la historia que se produce es otra que la que se producía entonces. Entonces hay como una especie de... a veces yo cuando escucho, cuando leo alguna de las posiciones de sus miembros, no de todos, porque también es un grupo heterogéneo, pero por lo menos quienes han más públicamente expuesto los puntos de vista o asumen las posiciones del Instituto Dorrego, cuando plantean ciertas cosas, digo, es como si la sociedad argentina no hubiera atravesado los últimos 30, 40 años, 40 años diría incluso, y como si la historiografía que se produce hoy en día fuera la misma que hace 50 años, que lo cual no es cierto. Hoy en día se produce, uno después bueno puede evaluar si le gusta o no le gusta, pero hay una diversidad de temas y de enfoques muy amplia. Entonces hay como un cliché construido esa idea de que bueno hay una historia oficial liberal mitrista y nosotros venimos a traer la historia revisionista que va a mostrar la verdad que estaba oculta. Pero cuando uno lee los libros que se producen hoy en día, no existe esa historia liberal mitrista, es un fantasma que se ha construido. También en esto obviamente interviene posicionamientos políticos, ¿no? Pero digamos, si dejamos de lado esto, bueno, es difícil dejarlo de lado, pero si tratáramos de dejarlo de lado, ahí me parece que hay algo que no hace interesante el debate.
Sí, yo quiero contestarme la pregunta, que sí, aunque no soy invitado al programa, puedo contestar la pregunta.
Vale la pena que contestes.
No, yo creo que efectivamente la sociedad argentina es otra, hay nuevos temas, yo algo decía en el comienzo, hoy estamos todos celebrando el reconocimiento de la diversidad sexual, medidas como el matrimonio igualitario, el rol de la mujer en la sociedad argentina.
La ley de medios.
La ley de medios. Bueno, son todas el tema de los pueblos originarios, que por supuesto no es que se haya producido una gran reparación, pero por lo menos el tema está instalado hoy en el debate cultural y social y político argentino de un modo que 50 años atrás no estaba. Entonces, si uno va a buscar el revisionismo histórico, no va a aprender nada sobre estos temas, como tampoco va a aprender nada sobre la historia del movimiento obrero, lo cual se explica por situaciones históricas. También es cierto me parece a mí que es cierto, lo que dice Fabio acerca de que hace 30 años que se trabaja seriamente en la investigación histórica argentina y que eso también debería ser tenido en cuenta, ¿no? Y yo dije en la presentación del libro en Rosario algo que podría parecer contradictorio con esto último, por eso lo quiero aclarar. Es decir, yo señalé críticamente un trabajo que produjeron en 1982, si no me equivoco, o a principios del 83, en el CISEA, que era un centro de investigación, un grupo de historiadores, entre los cuales estaban Luis Alberto Romero, Isla Sábato, que de alguna manera presentaron como una búsqueda de fundamentos de la democracia en la historia argentina. Y me parece que ese documento, al hacer abstracción del peronismo, con el peronismo poco podía aportar a la historia de la democracia, hacer una historia de la democracia, según pensaban ellos, al hacer abstracción de los años 70, que es periodo de gran conflictividad social, radicalización ideológica, movilización política, me parecía que estos historiadores que tuvieron un peso destacado después en las actividades académicas en el área de historia, partían de un digamos universo de temas a estudiar y de orientaciones que me parecían empobrecedoras. Ahora, yo creo, porque he leído muchos de los textos publicados en estos años, lo que dice Fabio, de que la producción historiográfica ha ido bastante más allá de estos propósitos iniciales de algunos historiadores, lo cual no quiere decir que uno no pueda ver críticamente algunas cosas, y además que no pueda tener una visión crítica de la llamada tradición liberal argentina, suponiendo, esto también habría que aclarar mucho qué es, ¿no? Pero lo sí, que me parece que hoy...
Suponiendo que hubiera una sola, claro, ¿no?
Me parece que hoy esa crítica de la tradición liberal argentina no se hace desde una sola trinchera, digamos, como podía parecer en 1950.
Hay una nueva instancia de contenidos que tienen que ver con la historia, por ejemplo, Canal Encuentro, por ejemplo, documentales que han surgido también, que tienen que ver con lo que mencionaba desde el 2001. ¿Eso cómo influye en la juventud, en los espectadores que generalmente estaban acostumbrados a consumir libros?
Yo creo que influye, pero no sabría decir cómo. Estos son fenómenos cuyo impacto se ve en el mediano y largo plazo.
Digo, es común hoy ver a la historia de Chacho Peñalosa, por ejemplo, en Canal Encuentro, claro, la historia de Felipe Varela, de Rosas.
No, pero no solamente los contenidos, sino las formas. Porque, por ejemplo, una cosa muy linda que hizo Encuentro es un dibujo animado con una estética de los de manga, anime, bueno, no solamente, pero que Samba, que es un chico de Formosa, que viaja y recorre el pasado, ¿no? Y que aparte yo me divertí mucho cuando lo vi, y está muy bien hecho, y digamos hay un gran conocimiento historiográfico atrás de eso, no es algo hecho banalmente. Y bueno, yo también en realidad desde hace tiempo, yo veo cómo son muchos de los actos que se hacen hoy en día en las escuelas, hay una mirada mucho más desacartonada, pero no desacartonada en el sentido de, bueno, es una fiesta simplemente, sino con una mirada más profunda, pensando en mayor en actores sociales más amplios. Entonces hay algo ahí que se está moviendo mucho, pero que es muy difícil de determinar digamos exactamente cómo impacta. Estoy seguro que impacta. Lo que pasa es que esas son las cosas que se ven en el mediano plazo. A ver, ¿cómo uno sabría las cosas? Si yo fuera un historiador del futuro, digo, como yo investigo el pasado, diría, bueno, veamos las cartas de lectores o cómo aparece. Claro, si yo me quedo con las cartas de lectores hoy en día, de cualquier diario, o en digital o en papel, o si me quedo con los comentarios que se hacen en los sitios, las páginas web, y yo creo que eso nos representa un sector de la sociedad, y es, me parece, el que todavía sigue en una mirada muy dicotómica, que no puede salir de algo muy antiguo, y donde hay, bueno, una mezcla de cosas, ¿no? Entonces ahí yo no lo vería, pero si uno ve cómo los jóvenes van incorporando, yo percibo que hay algo ahí, pero no lo puedo terminar de precisar, ¿no?
Es decir, que hay posibilidades en la divulgación de no caer en simplificaciones de buenos y malos.
Exactamente. ¿Sí? Bueno, una cosa que quiero aclarar, me parece que uno de los problemas que plantea lo que se llama neorevisionismo es que no deja de ser una historia de buenos y malos. Y en esa historia de buenos y malos se comprende muy poco el pasado. No, seguramente no va a haber tiempo ahora, pero pongo un ejemplo. La reivindicación que se hace de Rosas por la defensa de la soberanía nacional omite algo importantísimo, que es que el orden rosista significó muchas cosas. Una de ellas, y que era muy popular, quiero aclarar esto, una de ellas fue la imposición de Buenos Aires sobre el interior.
Claro.
Y eso permite explicar algo que estuvo en debate hace poco tiempo y que el neorevisionismo quiere omitir, porque Felipe Varela y Chacho Peñalosa, que fueron opositores a Mitre, habían sido opositores a Rosas 30 años antes. Porque la campaña de Mitre del 61, 62, 63 fue similar a la campaña de Rosas del 40, 41. Entonces, al poner en buenos y malos nombres propios, y yo lo estoy simplificando también ahora, obviamente esto merece mayor discusión, pero quiero decir, no se puede entender qué era lo que estaba en juego en esas disputas. Y me parece que seguir pensando en grandes nombres y no pensando en qué intereses había, qué actores, qué las coyunturas, por qué actúa de tal modo o tal otro, y pensando líneas históricas, que hay una serie de personajes buenos que encarnan lo mejor de nosotros y personajes malos que encarnan lo peor, puede tranquilizarnos, puede ser que tengamos la conciencia más linda para dormir, pero no nos va a permitir entender el pasado y también creo que no nos va a permitir entender el presente. Ese es el punto.
Nuestro invitado, Fabio Wasserman, a quien agradecemos muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. Tenemos sí, una inauguración en el Conti.
Tenemos una inauguración. No dejo de lamentar que no podamos hacerte 20 preguntas más, Fabio. Pero bueno, vamos a llamarte de nuevo pronto. El sábado estuvimos inaugurando la muestra fotográfica Sujeto en la Frontera de la Cooperativa de Fotógrafos SUB. Son fotos que están tomadas en la Isla Maciel, en el Hospital Borda, en la Villa 2114. Algunas imágenes se tomaron durante la ocupación al Parque Indoamericano y que intentan mostrar la vulnerabilidad de sujetos sujetados, así lo llaman ellos, en la frontera de lo humano y todos los esfuerzos que hacen para lograr un equilibrio, construirse y no caer. Eduardo, estuviste ahí conmigo, pero sí, puedes contarlo.
Estuvimos en la inauguración. Bueno, creo que vos hiciste una buena síntesis del material fotográfico que se expone. Es un grupo colectivo, es decir, es algo... nosotros hacemos muestras de artistas individuales o de grupos, pero en este caso es un grupo que prioriza mucho su denominación colectiva por sobre los nombres de los artistas. Y me parece que lo más interesante es que han... fotografiado estos lugares de las orillas de la ciudad de Buenos Aires, y las orillas no siempre están en el borde exterior, ¿no? Uh-huh. Hay algunas que son internas también, y donde realmente la vida se hace muy difícil, pero al mismo tiempo hay algunas fotografías, por ejemplo, estoy recordando ahora la de un equilibrista que trata de con sus piernas de subir hasta el cielo, ¿no? Que muestran, me parece que es como un símbolo de cómo la gente sigue viviendo, sigue teniendo expectativas, sigue buscando un cambio, y no se desanima frente a una realidad tan agobiante como la que se vive en algunas regiones de esta ciudad.
Les recordamos que estas fotografías se exponen hasta el 30 de septiembre, esto es Avenida Libertador 8151, el Centro Cultural de la Memoria de Haroldo Conti. Estuvo en la operación Hernán Acosta, en la producción Romina Casas y Irene Rose. Nos encontramos el próximo domingo. Chau.
Chau.
El pueblo es una gran memoria colectiva que recuerda todo lo que parece muerto en el olvido. Memoria en construcción, en la radio pública.